Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
Queridos amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, como es de costumbre, la tardanza más elegante del mundo. Esto es el Club de los Amargados. Mi amiguito, hazte presente, diles quién eres.
¿Yo? Pues yo soy Sergio Muñoz. ¿Y tú, amiguito, cómo te llamas? A ver.
Yo soy Héctor Portillo y juntos somos el Club de los Amargados. Ya saben que esto es el programa donde hablamos de cine, del mundo, de todo lo que ocurre en este. De noticias, de los trailers que salen, de las nuevas rumores, todo lo que pueda ser de cine lo pueden encontrar aquí, en el Club de los Amargados. Y el nombre no lo tenemos por cosa cualquiera.
Si quieren, no, más porque sí, no.
Ajá. Si quieren una plática que de verdad sea como estar en amigos, como estar en una fiesta, como de esas pláticas que te hacen tener las ganas de golpear a tu amigo en la cara, esto es esas pláticas. Así que si ustedes alguna vez han tenido la sensación de que van al cine o ven una película y quieren hablarla con alguien, pero nadie los entiende y nadie quiere hablar con ustedes de la misma manera en que ustedes quieren hacerlo, nosotros sí. Nosotros los entendemos y nosotros somos igual de obsesionados, amargados y intensos como ustedes. Así que bienvenidos al Club de los Amargados. ¿En qué episodio, amiguito? ¿15? Creo.
1, 2, 3, 1, 2, 16. 16. Este es el episodio 16. Y la verdad, quiero agradecerle, le queremos agradecer a todos los que nos escuchan, los que nos esperan cada semana.
Diles por qué, porque ya sé por qué.
Ya, o sea, vimos todas sus publicaciones, todos sus tweets, todas sus historias en Instagram. La verdad, muy agradecidos.
De lo de Spotify, porque todos nos estuvieron compartiendo sus imágenes de cómo escuchan el Club de los Amargados en Spotify. Muchísima gente, hasta Sergio hizo un enorme collage, súper padre.
Y la verdad, ustedes nos dan las gracias porque estamos cada domingo con ustedes, pero la verdad, las gracias se las damos a ustedes, nosotros a ustedes, porque... Pues si no nos escucharan, la verdad, este podcast hubiera quedado en un episodio, yo creo. Pero aquí estamos porque cada semana nos piden.
Nos están escuchando más y más.
Sí, a veces sí estamos muy ocupados. Cada fin de semana se complica a veces.
Pero les aseguramos que estamos...
Este fin de semana estoy en Brasil.
Estamos trabajando para mejorar eso.
Sí, hacemos todo lo posible para que cada fin de semana se haga un episodio. No queremos parar, o sea, a menos de que ya sea así una emergencia o algo de fuerza mayor... Sí, tal vez saltaremos, pero hasta ahorita vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir hasta que nos cansemos, que sea, que hasta que nos muramos.
Sí, continuando con eso, les agradecemos bastante que nos estén mandando sus cosas. Ya saben que siempre que quieran compartir ustedes algo del Club de los Amargados, algo que tenga que ver con el programa, háganlo con el hashtag SoyAmargado. Eso es más fácil para que Sergio y yo lo veamos y lo compartimos todo el tiempo. Así que sigan mandándoslo. Lo amamos, lo compartimos. Nos encanta. Y también, como mencionaba, estamos haciendo todo lo posible para mejorar las cosas que ahorita estamos fallando, de que nos ocupamos Sergio y yo. Pero tenemos una noticia nueva, y eso es que el Club de los Amargados se estará moviendo el lunes. Pero explícales por qué.
La cosa es que, pues, como ha notado los últimos días de semana, nos hemos ocupado. Entonces decidimos que el Club de los Amargados se va a pasar al lunes, para poderlo tener para el lunes o el martes. Nosotros sabemos que muchos de ustedes lo escuchan cuando van a la escuela, cuando van al trabajo, cuando van a muchos lados, y eso es usualmente entre semana, que es lunes y martes, que hay más actividad. Muchos deciden pasarlo hasta el lunes, que van de camino a la escuela, que duran una hora en el tráfico. Sí. Entonces decidimos pasarlo al lunes para poder tener más espacio el fin de semana para poder grabarlo y tratar de ser lo más puntuales posibles.
Sí, esto es para mejorarlo, créanme. Esto va a ser algo mucho mejor, porque Sergio me comentaba que los días donde más nos ven son los lunes, martes y miércoles. Así que nosotros pensábamos que era mejor el domingo para que pudieran descansar, pero creo que la gente quiere hacer más cosas el domingo y nosotros pensamos que es buena idea a que los acompañemos a cualquiera de sus actividades día tras día. En el camión, en el gimnasio, ya saben que el Club de los Amargados se lo pueden descargar en Spotify, en iTunes, en iVoox, no sé cómo funcionen, pero sé que en Spotify sí, pero nos pueden encontrar en las tres plataformas y a partir de la próxima semana, el Club de los Amargados se estará subiendo el lunes. Recuerden, cualquier persona que vean que esté comentando que por qué el domingo no hay, recuerden que se cambió a los lunes. Los vamos a estar anunciando, ayúdenos a compartirlo. Y a ver, amiguito, dime tres noticias que tenemos para esta semana. Dales un teaser a los tipos estos.
Pues nos dejaron caer toda la semana con trailers. Tenemos trailer de Wonder Woman, trailer de Black Widow, trailer de Ghostbusters y tarará y tarará. Tenemos 5 o 6 trailers de los que queremos comentar. También ya tenemos algunas de las estadísticas de cuánta gente está viendo The Irishman, pero también cuánta gente la está terminando de ver.
Hoy que venía en el avión de Brasil, vi que un sujeto se está atascando la cara con galletas Príncipe mientras que veía The Irishman. Irishman en su tablet. Exactamente como Martin Scorsese quería que la viéramos todos.
Así, en un asiento de avión. Príncipes en la boca.
En un asiento de avión, así es. Tengo la foto, la voy a subir a Twitter con todo pixeleado para que la vayan y la vean y vean cómo es que el arte se disfruta.
Y también vamos a hacer un análisis pequeño para iniciar ya con lo que es la temporada de premios, porque muchos círculos de críticos ya empezaron a premiar, ya tenemos los nominados a los Critics Choice Awards, ya los Golden Globes que salieron esta mañana, entonces vamos a hablar también un poco sobre eso. Así que este episodio sí va a estar cargadito.
Y además, la película de la semana, ajá.
Que aquí viene nuestro amiguito Héctor, la acaba de ver, viene todo emocionado.
Vengo saliendo del cine, literalmente, no voy a mencionar nada más. Solamente sépase que vamos a hablar de...
Knives Out, ¿o cómo se llama en español?
Entre navajas y secretos. La película de Daniel Craig, Jamie Lee Curtis y Chris Evans. Tenemos un super programa. De hecho, esta semana no vamos a tener preguntas porque necesitamos más tiempo para poder contestar todas las cosas que tenemos. Desde trailers hasta películas increíbles. Ahorita hablaremos. Quédense con nosotros que este es el Club de los Amargados. Recuerden que cualquier cosa que quieran compartir acerca de este bello programa de todos nosotros es con el hashtag Soy Amargado, porque todos somos amargados. Así que nos escuchan en Spotify, en iVoox y en iTunes. Y como siempre, agradecer a It's Area Agency como área de Arya Stark por crear la imagen del Club de los Amargados. Porque si ustedes también quieren una imagen profesional y que se vea elegante, como algo que contratarías, como algo que te gustará, ellos son los correctos. It's Area Agency. Búsquelos en Instagram y contrátenos ya ahora mismo. Amiguito, llévame lejos, transpórtame. ¿A dónde vamos?
Ok, la primera noticia es de que muy probablemente, de acuerdo con The Hollywood Reporter, se puede acercar una nueva Planet of the Apes, una nueva planeta de los simios.
¿Qué nos acaba al parecer de acabar? El director... ¿Qué nos acaba de acabar? ¿Cómo hace dos años?
Sí, la cosa es la siguiente, ok. Aquí viene la noticia. Wes Ball, el director de Maze Runner, o sea, vamos empezando mal. Fue contratado por Fox para desarrollar una nueva... Me imagino que una película, pero me imagino que quieren empezar una nueva franquicia del planeta de los simios. Y esta sería la primera franquicia de Fox... redesarrollada por Disney. Porque hasta ahorita no ha habido ninguna franquicia que se reinicie de Fox por Disney. Tenemos Avatar, pero Avatar es secuela.
Espera.
Pero
es cierto, estamos hablando de un planeta de los simios Disney.
Sí, o sea, seguiría siendo la rama de Fox.
Sí, pero ya bajó el logo de Disney. Ya estaría como cuando el logo de Disney empezó a aparecer en las películas de los Vengadores en Avengers.
Pues no, nunca ha aparecido más que al final en los créditos.
No, por eso, a eso me refiero. O sea, que ya cuando empezaron a dejar su marca.
Ah, ok. Probablemente, muy probablemente sí, porque al menos la distribuidora sería Buena Vista. Ya no sé cómo se maneje Disney con eso, pero sí, obviamente la desarrollaría. Bueno, la dueña sería Disney, eso no hay duda.
Pero
deberían darle un.
Sí, o sea, Sergio, todas las malditas semanas estoy diciendo que ya estoy harto de que no haya cosas originales, que ahorita hablamos de Knives Out, pero ya estoy harto de que no haya cosas originales, y ahora estamos hablando de que ya están listos para rebotear algo que se acaba de acabar, que ya es un remake de otro remake. ¡No fregues!
Ahora, ya ahora la trilogía... Ahora, la trilogía de Planet of the Apes es excelente.
Está buena, está buena. Fíjate que la última es la que menos me gusta de las tres, pero sí está buena. Es excelente, es una excelente trilogía.
La segunda que más... O sea, la que más me gusta es la segunda, y luego la tercera y luego la primera. Pero todas creo que son excelentes.
Todas están muy buenas.
Gran trilogía.
Pero es que se acaba de acabar.
¿Pronto?
Exactamente, se acaba de acabar. Sergio, se acabó hace dos malditos años. ¿Por qué ya estamos buscando rebotearlo otra vez? ¿Por qué estamos buscando hacer esto una franquicia? ¡Hagan cosas nuevas! ¡Son Disney! ¡Fox sí, también! Sí, sí.
Yo siento que ellos sienten que a la trilogía de War of the Planet of the Apes no le sacaron suficiente jugo, ¿me entiendes? Porque es Disney. Disney le va a querer sacar jugo a todo, a todo, a todo, a todo. Y siento que Planet of the Apes fue como The Dark Knight. Que fueron, se enfocaron más en hacer algo bien hecho, algo memorable, más que algo comercial. Y lo lograron, lo lograron. Digo, y cuando me refiero a algo comercial, porque todas las trilogías, toda la trilogía del Planeta de los Simios, igual de toda la trilogía de Dark Knight, han sido muy exitosas en taquilla, pero comercialmente no es como para crear un parque, o vender juguetes, o vender videojuegos, simplemente
un bosque como el del Planeta de los Simios 2, de que ahí te metas y te estén changos mirándote de vez en cuando.
Sí, sí, si lo quieren hacer, es para eso, para crear mercancía.
Mira, es que no me molestaría, eso no me molesta que sea Disney, obviamente yo sé que son capaces de hacer cosas súper cool y súper de calidad, solamente lo que me molesta es que ya se busque rebotear algo que se acaba de acabar, no me importa el nombre, cualquiera lo puede hacer bien y de seguro han hecho el Planeta de los Simios bastantes veces bien. El problema es que se acaba de acabar. Espérense, ya tienen pues alguien en mente. Es como que tranquilos.
Pues sí, pero fue casi lo mismo que pasó con Batman con Batman en el DC Extended Universe que se acababa de terminar.
Sí, pero
bueno,
por ejemplo, hay
3, 4 años.
Ahí yo estoy. Ya te entendí. No, yo también ahí no era como. Yo también. No me molestó que fuera Ben Affleck, pero también sí sentí que también era muy rápido.
Pero
denles tiempo a las cosas de respirar.
Exacto. El cast de Ben Affleck, ok, estaba bien. X, ¿no? Uh-huh. Pero exacto, que metieran al personaje. Porque la verdad, en Batman contra Superman, Batman se sintió forzado.
Sí.
Se sintió forzado.
Hubieran hecho muy Superman forzado. 2.
Es que esa era la intención. De hecho, Batman contra Superman se consideró Man of Steel 2 hasta un punto.
Pero bueno.
Sí, pero ve lo que pasó.
Hablando de
Henry Cavill en otra noticia.
Oye, qué
Henry
buena transición. Cada vez nos estamos haciendo mejor en esto.
Ves,
ay, 16 episodios de aniversario.
Al parecer, Henry Cavill dice que él en realidad no sabe si existe o no un Snyder Cut y no le interesa. Él ahorita lo que le preocupa es el futuro de Superman.
Mira, como
o sea,
debería de ser. ¿Cómo debería de ser?
O sea, Kevin. Al parecer, Henry Cavill, él creo que todavía sigue abierto a interpretar a Superman. Yo pensé que ya
es
no.
Que, ¿te acuerdas que cuando salió esa noticia de que ya no lo quería interpretar, ese mismo día o creo que el día siguiente subió un video suyo con un juguete de Superman? O sea, no sé qué signifique. A lo mejor sí está dispuesto a continuar con eso, pero está buscando que sea algo de calidad, porque hasta ahorita
Superman no ha tenido
el trato que debería. Tuvo Man of Steel, que era un decente planteamiento, pero le han estado pisoteando cada vez más el personaje.
Yo siento que aquí él ya no tiene contrato, pero está abierto a interpretarlo, como
sí,
dices.
Sí, vale la pena.
Sacan algo bueno. Exactamente. Y me parece bien, porque no todos... Porque muchos actores ya nomás lo hacen más cuando se trata de películas de franquicias grandes, superhéroes y así. Y dice, no, pues como que el cheque esté grandecito, pues le entro, ¿no? Pero está padre que Henry Cavill diga, no, pues acá gana algo bien.
Ve lo que ha hecho Henry Cavill, hizo Misión Imposible 6 y eso.
Sí, sí, o sea, su carrera está creciendo.
Ese papel, Dios santo. Y piénsalo también cómo está el mundo de DC ahorita. Ahorita el mundo de DC ya empieza a brillar cuando empezaron a enfocarse en sus propias cosas. Mira, Mujer Maravilla está haciendo lo suyo y el tráiler de la segunda película, luce bien, ahorita hablamos de eso. Shazam le acaban de anunciar su secuela porque Shazam 1 está muy padre. Aquaman es una película divertida. Batman ya lo están haciendo una película para Robert Pattinson de una manera más seria y con el director Matt Reeves. Y además está la de la nueva película de Harley Quinn, de Aves de Presa, también se ve buena, se ve bien. Y entonces yo digo que Henry Cavill está diciendo, sí, me gusta ser Superman, pero quiero una parte del pastel. Quiero también tener mi película buena y estar al mismo nivel.
Sí, 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 sí. O sea, exactamente. O sea, él está esperando que se haga algo bien con su personaje. Porque sí, como te digo, a muchos les valdrá madre y dirán, nada, con que me paguen no hay bronca. Pero pues él también dice, bueno, si me van a encasillar en un personaje, pues al menos que sea un buen personaje con una buena historia, pues también...
Es que Henry Cavill para la revista Man's Self dijo que no se ha rendido con Superman. Dice que no se ha rendido y que todavía hay mucho que puede dar para Superman. Y yo siento que ese es el punto, que sí le importa. Dice que hay algo muy real, muy verdadero en la honestidad del personaje que quiere explorar y que quiere reflejarlo en los cómics. Que es importante. Dice que es importante para él, que es mucha justicia que se le tiene que hacer a Superman. Y de hecho... no se le ha hecho a esa justicia que quiere. Por eso sí, o sea, yo digo que es totalmente por eso. Quiere que Superman esté bien, no quiere que estén viviendo el pasado, no quiere que estén viviendo el Snyder Cut, porque no importa, realmente no importa. La película ya está fuera. Si sacan un Snyder Cut, solamente la gente más, por ponerlo en un sentido ñoño, más nerd que está obsesionado con eso, lo va a ver en un Blu-ray algún día y ya. Pero la película ya está fuera, ya se hizo la historia y salió mal. Por eso no importa el pasado, no importa el material extra de un DVD en la carátula. Lo que importa es que aún se puede aún hacer por un personaje que sí es bueno y que sí se le puede salvar. Y que el sujeto, que está haciendo una carrera muy talentosa y que cada vez está mejorando, todavía quiere interpretarlo. ¡Lo tienen todo!
Sí, y ahora que lo dice, sí es cierto. Tal vez dice lo de Snyder como para decir, ya, supérenlo, ya, ya, supérenlo.
Él ha de saber que fracasó. Pero...
ajá, y va a decir, haya o no haya, no, ya no importa. De hecho, creo que hace poquito Warner dijo que hasta ahorita no hay planes. ¿Te acuerdas que decíamos que tal vez el Snyder Cut, mi teoría era de que tal vez se lanzara en HBO Max? Bueno, Warner ya dijo que no hay planes para lanzar ningún Snyder Cut a HBO Max. Así que básicamente te están diciendo, ríndanse, no hay Snyder Cut. Ríndanse.
Sí, ya, sí, por ya, favor.
Ya mejor supérenlo.
Ríndanse.
Ya mejor superamos esta noticia y vayamos.
Por favor.
Hablando de superhéroes de DC.
Dígame, señor.
Esta semana, tuvimos el primer tráiler de Wonder Woman 1980.
Que lo acabo de ver y se ve fantástico.
La verdad, sí. A mí, mira, el tráiler en sí...
¡Al fin! Mira, no andamos tan mal hoy.
El tráiler en sí, te diré, no me gustó cómo está compuesto, pero me gustó mucho cómo luce la fotografía, cómo lucen los 80s, cómo lucen los personajes. Me está gustando, Wonder Woman desde la primera película siempre me ha gustado. Sí. También me gusta mucho la química que tiene con el personaje de Chris Pine. Me gusta mucho y toda vez se ve, y esa cosita, eso se ve en el tráiler y me gusta mucho. Cuando le hice lo del bote de basura, me encanta, o sea, sí se ve buena. Nomás como que me llegó a cansar un poco demasiado. La canción de
¡no! De Blue me encantó, sí, sí. Me encantó, pero con todo,
es que demasiado. Sí, es que eso fue, siento que por eso tampoco me gustó mucho, o sea, la canción sí me gustó al inicio, pero ya siento que ya era demasiado... Siento que este era demasiado...
Se sentía súper ochentosa, es que a mí sí me encantaba, se sentía bien ochentosa.
Sí.
Y yo, pero que es acabo que de volver de la Comic Con de Brasil, te puedo decir que todo lo que estaba anunciado de la Mujer Maravilla estaba en ese sentido de que ochentoso, con rayas de neón, colores rosa, verde, amarillo, brillante, chillón. O sea, todo era eso. Siento que el 84 lo están remarcando como no tienes idea y me encanta.
Sí, sí. Siento que sí fue lo que no mostró, que estuvo muy largo, que contó mucho el trailer. Sí, mira, que hubiera preferido que dejara mucho en duda, ¿me entiendes? Pero sí se ve muy buena.
Mi teoría, te voy a decir. Yo digo que esta Kristen Wiig, que es Cheetah, es una amiga de Mujer Maravilla, que es una nerd, que es una... Así que le va mal en todo. Típica amiga chafa, sobre todo si eres la Mujer Maravilla, que obviamente le vas a estar en la sombra más grande del mundo. Yo digo que eso va a ser la cosa. Luego que tenemos este personaje de Maxwell Lord, que es Pedro Pascal. Y yo digo que este sujeto... yo no conozco tanto el personaje del cómic, pero tengo entendido que tiene algo así como poderes mentales. No sé hasta qué extensión. Entonces yo siento que esta cosa de relojes que dice que te puede dar lo que más quieras en el mundo es solamente eso, una imagen mental o un tipo de control mental o algo así. Y por eso la Mujer Maravilla está viendo a Steve Trevor, porque aparece en todas las escenas enseguida de ella. Y por eso yo digo que va a ser como una visión en ese sentido, porque lo que más quiere es tener a Steve Trevor. Y luego, por eso sale Kristen Wiig como que más suelta, porque lo que más quiere ella es tener confianza y tener el caché y todo eso. Y por eso se va a convertir en Cheetah cuando también le pase lo mismo el reloj. Y eso es lo que va a pasar en La Mujer Maravilla 1984.
No, pues ya nos contaste toda la película.
No, pues yo digo que esa es mi predicción. Es lo que yo vi en el tráiler, es lo que se veía más...
¿No sabes quién se va a morir ya de una vez, güey?
No, dime si tengo de razón.
No, sí, tienes una buena teoría, la neta. Sí. Yo la verdad, cuando veo los trailers, trato de no crear teorías, porque siento que cuando creo teorías ya es como que estoy esperando algo y al último puede que esté decepcionado porque no tenga razón, o decepcionado porque tuve razón y no me sorprendí. Entonces prefiero a veces ya como que ignorar lo que veo en el trailer, nomás quedarme con lo visto, como que prefiero quedarme lo superficial, así no analizarlo tanto y ya dejar todo lo demás para la película. Pero a veces también no me gusta estar viendo tanto porque digo que bueno... Hay otro de los trailers que salió esta semana, también quiero hablar con eso, pero ahorita llegamos a ese trailer y voy a decir porque también contó, incluso ese contó de más, o sea. Pero sí, el de Wonder Woman, sí, lo que me gusta mucho el de Wonder Woman, a diferencia de... Es imposible dejar de comparar con Marvel, pero a diferencia de muchas películas de Marvel, siento que ya las nuevas de DC, las nuevas, olvidémonos de Suicide Squad.
Por favor.
Y olvidémonos de Batman. Siento que las nuevas, por ejemplo, Shazam, Wonder Woman, esta nueva Wonder Woman,
Aquaman.
Siento que te dan más estilo, ¿sí?
Sí.
Más estilo. Un poco como con Marvel, Guardianes de la Galaxia.
O sea, le crean un mundo al personaje, no lo aburrido que sea Zack Snyder.
No, y no solo el mundo. Mira, siento que Marvel sí le crea un mundo a los personajes, pero siento que DC les crea un estilo. Y creo que Marvel, creo que Marvel lo logró con Guardianes de la Galaxia, pero ya no lo volvió a hacer con ningún... Siento que ya no lo volvió a hacer con ningún... Pues con ningún... Ni con ningún este... Sí, porque por ejemplo, con Ant-Man... Ajá, o sea, todos los demás son como géneros. Capitán América, por ejemplo, le puedes encontrar un género, pero no un estilo. Ant-Man también, a Thor también... Creo que Guardia de la Galaxia es como que ese estilo es perteneciente a Guardia de la Galaxia y nadie se lo va a robar. En cambio, como Capitán América, puedes hacer muchas películas con ese mismo estilo, llamémosle. Y creo que DC, Shazam o esta nueva Wonder Woman, le ves un estilo, algo que dices, esto representa esta película. Entonces, eso se me hace padre de DC, que se encarga de hacerle, ya le está creando un estilo a las películas. Y Birds of Prey también, al parecer, también viene ya con un estilo. Siento que con eso que trataron de hacer con Suicide Squad, pero...
Exactamente. Lo que no salió bien con Escuadrón Suicida y con Mujer Maravilla, sí está saliendo muy bien aquí. En la original lo hicieron con lo de la guerrera, ahora es con el de los 80s y lo están logrando. Igual, con Birds of Prey también están logrando el sentido urbano que querían de Escuadrón Suicida, y ya DC ya está agarrando ritmo en este pex. Nomás tenían que darse cuenta que no tenían que ser Marvel.
Exactamente.
Ahí está.
Y hablando de Marvel, de personajes femeninos, al inicio de la semana pasada nos llegó, amanecimos con
el trailer de Black Widow. A mí sí me gustó. Estuvo bien. Yo sí estoy emocionado porque yo vi Misión Imposible con superhéroes ahí. Y yo estoy más que perfecto.
Mira.
Ahí vas.
Yo ahí te voy a ser honesto. A ver. Este tráiler se me hizo súper genérico. De típica película acción. Mismo que... Es todo lo contrario a lo que vi a Wonder Woman. Sí, te digo, Wonder Woman como que no me gustó la composición del tráiler, pero vi estilo, me atrajo. Digo, ah, no mames, se ve chingón. Se ve que va a estar re entretenida, que me va a divertir. Y Black Widow siento como que se está tomando muy en serio. Literal, es una copia de un tráiler, de una nueva película que mira, déjame busco el nombre. Pero siento que está muy genérica, la típica pelea entre... Que se encuentran, se empieza la pelea y resulta que son compas. Entonces, sí, se ve, se la ves en todos lados.
Buen punto.
Entonces, te digo, como que se me hizo muy genérico. Ahora, algo que mucha gente ha comentado, y yo estoy de acuerdo, siento que está llegando ya esta película a destiempo. Yo creo que una película, ya esta película yo siento que es como de agenda, como decir, ah, mira, vamos a hacerle, pues falta hacerle una película a Black Widow, ¿no? Vamos a hacer.
Es que siento que ya fue muy tarde, es que siento que fue demasiado tarde. Sí, sí. Pero aún así siento que se ve bien. A mí sí me gustó, porque yo lo sentí como si fuera Misión Imposible, pero la verdad es que sí, siento que sí tienes razón. A mí me emociona, porque a mí me gusta mucho el personaje de Black Widow, y con Gamora son mis heroínas favoritas del universo. Y sí siento que sí, se merece una película, y esta película a lo mejor debió de haber sido la mejor. Pero también, pues ya siento que es un poquito tarde, y aún, sí, así, aún así van a hacer algo padre. Para mí, yo siento que van a hacer algo cool. Yo amé a David Harbour en esta película. Sale Florence Pugh, tú amaste Midsommar. Sale Rachel Weisz, que es The Favorite. O sea, tienen todo el elenco que yo esperaría. Tienen la emoción que veo que van a tener. Y sí, siento no que si que tienen peleas como en Winter Soldier, va a estar bien.
Sí, yo siento que va a estar bien. No siento que vaya a ser mala. Marvel nunca entrega algo no. malo. Nunca ha entregado algo malo así que digas, oh, una basurota, pues no. Pero tampoco mira, la película que te digo, si tienen chance, pongan pausa y busquen el tráiler de The Red Section. Con Blake Lively y Sterling Brown. Y Jude Law. Yo tengo muy en memoria ese tráiler porque acá lo pasan... Cada vez que voy al cine
¿Cómo se llama? ¿The Red Section? No lo encuentro.
The Rhythm Section. Como la sección de ritmo, algo así. Yeah. Te digo, se me hizo muy así como que... Porque te digo, lo he visto un chorro de veces por tan... Ya hasta me cansa. Y cuando vi el tráiler de Black Widow, dije... hay cosas parecidas aquí. Okay. No más que este sí es un personaje sobre una chava que busca venganza contra los que orquestaron un accidente de avión contra su familia, que mató a su familia.
Fuck,
algo
okay.
así. Se ve padre, sí se ve.
Sí, suena padre.
Sí, la premisa suena padre. Pero sí, el trailer también se ve como película de acción genérica. Sí, se ve como película de acción genérica. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo empezamos a hablar de Black Widow? Terminamos hablando de trailer de otra película.
Ahora sigue hablando de Black Widow.
Entonces, siento que Black Widow ahí, siento que está tratando de ser una película de acción genérica.
A mí se me hace. Es que mira, yo te acuerdas que siempre decían que las películas de Marvel ya habían agarrado una fórmula. Yo siento que a lo mejor sí, y que esto es como que introducir un género diferente a Marvel, porque tenemos comedias, sí, pero, tenemos odiseas especiales, tenemos asaltos y ahora también tenemos películas de espionaje.
Sí, pero siento que eso se ha dedicado a hacer Marvel, a copiar los géneros, o sea, copiar las películas de ciertos géneros para decir, ah, mira, tenemos una película de comedia y mira, tenemos una... Pero son no hacen esas películas de comedia o de acción o de... Unos dicen de la de Capitán América es un drama político. No hacen mucha diferencia con otros dramas políticos o no hacen mucha diferencia con comedias. Simplemente que son de Marvel. Y volviendo a Wonder Woman, siento que Wonder Woman al menos trata de hacer una diferencia. No la hemos visto, no podemos decir si es bueno o malo, sí. Pero al menos se ve que está tratando de hacer algo diferente. Y Black Widow, pues siento que nomás está tratando de copiar una película de acción para decir que ya hay películas así como...
Tienes un maldito punto.
Como de estos tipos de películas de acción. Entonces, no vamos a decir que es mala ni buena hasta que se estrene.
¡Hala! ¡Qué elegante hombre! Vaya, hoy estás muy decente, que vienes de buen humor.
Y no me han salido las groserías. Ahorita les arrojo unas... Puta, que viene este tráiler, que esto sí se pasaron, ¿no?
¿Qué?
¿Pasamos al siguiente tráiler?
No,
hoy no, el de No espera, Time espera, espera. To Die.
Cambié el de, lo cambié a que hablemos al de No Time to Die. ¿No te gustó?
Sí, ese. O sea.
¡Lo odiaste!
Ve el tráiler.
Ya lo vi, a mí me gustó mucho.
Yo creo es el tráiler peor editado que yo he visto.
¿Por qué?
En mi vida.
A mí sí me gustó.
Ponlo, búscalo. Ya lo vi.
¿Cómo fregas? Ya lo vi.
No. Es que. Por eso, quiero que los detalles. Si todo mundo. A sus computadoras, a sus celulares. Quiero que pongan el trailer de No Time to Die.
Pero dime en qué momento, no vamos a ver todo el maldito trailer.
No, desde el inicio, ponlo. Mira, tenemos aquí estos vatos corriendo y luego tenemos este güey aquí.
Típica frase,
¿por qué no te voy a traicionar? Sí, no le dice eso, es que no puedo escuchar las cosas, no te puedo decir, ¿por qué no te voy a traicionar? Todos tenemos cosas que... Yo he oído esa frase un chingo de veces, pero ok, eso no es parte de...
¿Pero qué? No encuentro las fallas.
Ahí te va. Para poner todas las... Fíjate, todos los siguientes cortes tienen fade out. Fíjate,
¿Y eso qué? Eso no tiene nada de malo.
¿Cómo no? Ve, fade out. Mira.
Hay muchos trailers así. No, ya se siente bien.
No. Este sí, no. Literal. Si te metes a ver, toda la gente está criticando esto.
¿De verdad? ¿De que nomás tiene fade out?
Nomás tiene fade out, no hay ni una. Mira, fade out. O sea, como que es un pequeño fragmento de alguna escena y luego fade out.
Bueno,
y luego
el trailer está. Punto, bueno.
Ya que me lo dijiste,
porque nomás tiene eso. Porque ahorita mismo lo estoy viendo sin nada de diálogo ni nada de audio y nomás son fade outs.
No, y luego hay un punto donde donde es lo de la nieve. El tipo lleva una metralleta y lo tiene como una máscara.
Ajá.
Y se oye la voz, creo que es de Rami Malek.
Ahí sí, que
ya aparece otro tráiler. Y eso, ¿qué chingo estoy viendo? El tráiler de qué chingo estoy viendo ahora. De hecho, creo que el final del tráiler donde ya se empieza a ver más Bond.
Sí te entiendo, pero a mí sí me gustó todo la información, lo que nos están dando de lo que va a ser la historia. Sí me gustó, pero también se me hace que es como una super disculpa de que, chin, la regamos con Spectre. Perdón, hicimos todo mal con Spectre. Aquí está como todo es que está mal con Spectre. Literalmente.
No, pues sí se nota, porque nomás están hablando de que los secretos de Bond y que ahora otras van a agarrar la narrativa de retirarlo otra vez. Ahí vamos otra vez a que lo quieren retirar.
Pues así está también Daniel Craig en cada película, se quiere retirar cada vez.
Sí, pues ya lo dijimos en noticias y otras lo quieren retirar aquí. Y la próxima, ahora sí, más retirado que nunca.
A mí me sorprende que sí esté Christoph Waltz en el trailer, que sí quieren traerlo de regreso. Y me sorprende, o sea, lo que tenían era que ya querían quitarle el título de Bond, que ya se retirara y que se fuera con la novia feliz. Y ahora resulta que se separaron y además Bond volvió a trabajar. ¿Qué onda? ¿Qué pex? Es un Spectre. No vale queso, entonces. No, nada de lo que se hizo en Spectre importa.
Sí, no.
Pero se ve bien.
Spectre la dirigió Sam
Mendes. ¿Cuál?
Spectre la dirigió. Sam Mendes dirigió Spectre.
Creo que sí.
Sí,
la dirigió. Sí, la dirigió.
Es mejor que hizo.
¿Y también la nueva la va a dirigir él?
No. El escritor de...
¡Ah, Cary Fukunaga! Es cierto, Cary Fukunaga, te dije.
¿Qué te gusta eso? Y mira, lo que sí me llamó la atención y me gustó fue Rami Malek.
Sí,
de hecho,
muchas teorías
dicen que él es Doctor No. En IMDb tiene otro nombre, pero se dice que él es Doctor No.
¿Por qué? ¿Quién es Doctor No? Nunca he podido ver ese...
¿No sabes quién es Doctor No?
No me ha tocado.
Okay, es
no
el vi- ok, es el primer, es
de
el prim- fue el primer
no me
villano.
No he visto ninguna. Digo, sí,
ah,
es,
okay.
sí, ajá.
Él, haz de cuenta, es el villano, pues no sé por excelencia, pero es el primer villano. Creo que sí fue el primer villano de Bond y creo que es el más famoso. Rami Malek en la película se llama Safin, pero muchos dicen que es Doctor No por su apariencia, por cómo habla y así.
Ajá.
Estaría muy interesante, la neta.
Okay.
¿Sí? Ahora,
pues es que en la película pasada,
¿cómo se llama?
Pasada fue...
No Time to Die. No.
¿Qué?
Time to Die, Doctor No. No Time to Die. No.
No
No.
Ahí se muestra la calidad de nuestro programa.
Por eso está aquí la gente, por este tipo de calidad.
No, o sea, sí, ahí está, al fin. No, sí podría ser. Me da igual, pero pues, sí podría ser porque la película pasada decían que este Christoph Waltz no era Blofeld, Y claro que fue Blofeld. Y si es
muy malo.
No, si es no, pues cool. Ya, a mí no me importa si es otro es un remake del villano. Yo quiero que sea un villano bueno, porque no, ya vimos que si es un remake como Blofeld, no significa que va a ser bueno. Entonces, con que Rami Malek sea bueno por su cuenta, yo estoy feliz. Y la verdad es que sí se ve muy cool. Sí, me gustó mucho cómo se ve él en el papel. Se vio muy extraño y me encantó.
Sí, a mí también. A mí también me gustó Rami Malek. Sí le tengo esperanza a esta película. La edición del tráiler, te digo, no me dice nada de cómo hacer la película, porque eso lo hacen los de marketing. Y pues...
nomás ponían cortinas Dios negras.
Puta madre, no, o sea, ni mamones, chile poquito más. Me han echado un teaser de un minuto, güey, no mames. Y te digo, y siento que fue muy... O sea, es que... Siento que los Fairouts lo hicieron muy... Se me hizo muy largo.
Ahorita sí lo empecé a notar. Pero va, ya, lo que viene.
Ghostbusters Afterlife. Lo acabo de ver. Y... salió esta mañana.
Híjole, voy a... Mira, a mí me gustó, pero Dios santo, esto no... Mira, yo acabo...
Eso no es Ghostbusters.
Acabo de ver Ghostbusters este año y Ghostbusters es la película más ridícula del mundo y me encanta, o sea, en un buen sentido de que nada, yo todo es súper ridículo. Y que no, es como que hay un frío de ciencia y no se entienden ni a sí mismos, sí, sí. Y no importa para nada porque lo importante es cazar fantasmas. Esto se ve como si, sí, como si se lo estuvieran tomando en serio, y los cazafantasmas no se toman en serio, son divertidos. Y
yo de aquí chico, dilo. Me acuerdo, fue una de las películas que veía con mi mamá, Back to the Future, Ghostbusters, Los Goonies, Stand By Me, y Ghostbusters la veía mil veces más. La segunda creo que nunca la he visto. La primera la he visto un millón de veces.
No, yo la segunda la he visto.
Y hace mucho que no la veo. Y sí, es una película, y mucha gente en Twitter está diciendo, es que Ghostbusters es una película ridícula, o sea, incluso fue considerada mal en su tiempo. No. Pero era entretenida, te divertías, estaba padre. No es una película para tomártela en serio. Y desafortunadamente siento que con este tráiler nos están mostrando que sí se les van a tomar.
Exacto, así se vio como que aventura adolescente, vean cómo fue. Pero dicho eso, no se me hizo tan malo. O sea, se me hizo bien hecho y se me hizo como, mira, que algunas cosas interesantes.
El tráiler, te diré, el tráiler no se me hizo malo.
A mí tampoco.
Incluso se me hizo... muy bien hecho.
A mí me gustó mucho, simplemente digo, no era Ghostbusters, pero ahora sí quiero verlo.
Exactamente.
No era para nada Ghostbusters, pero eso no significa que no quiera verlo. Solamente fue como que, caray, pero hagan algo nuevo. Yo siempre digo eso, hagan lo que quieran. No quieren la misma película, háganlo.
De hecho, siento que de todos los trailers que estamos anunciando ahorita, creo que es el mejor hecho, pero siento que no es Ghostbusters. O sea, siento que no es el tono, no sé si es el tono que le van a dar la película.
Si lo van a hacer bien, háganlo.
Ahora, lo que muchos dicen, ¿cómo se llama el actor este chavito?
Finn Wolfhard.
Dicen, oigan, este güey va a salir en todas las que involucre niños en aventuras.
En aventuras contra seres espectrales como Stranger Things, It, y ahora esta mugre tipo, nomás lo persigue la desgracia, o sea, en las historias de sus películas.
La neta, a mí se me hace muy buen actor, bastante buen actor. Pero sí, no debieron hacerlo casta él, porque sí como que
saben
no...
todo, va a hartar, se va a encasillar.
Exactamente, se va a encasillar él, y aparte como que siento que no le van a dar buen... No sé, no buena imagen, sino, no sé, como que la película es mucha gente como que no... Porque sigo, haz de cuenta que voy a ver Stranger Things, entonces. Pudieran agarrar todo el cast de Stranger Things.
A mí se me hizo muy curioso que son...
Al chimuelo.
¿Qué? ¿De qué estás...?
¿Cómo? ¿Stranger Things?
No, a mí se me hizo muy curioso que no lo reconocí al principio, como que me tomó un momento darme clic, pero pues sí, eran la familia de Egon, eran la familia de porque es la misma niña de que sale en todo, la niña también sale en todo, que es la versión chiquita de todas las actrices rubias de Hollywood. Que salió en una película. ¡Ay! ¿Cómo se llama esta niña? Total, la niña que es la. Mira, déjame la buscar. Ghostbusters. Ghostbusters Afterlife. La niña que tenía el super...
McKenna Grace.
McKenna Grace. Ella es la versión... Ella es la versión niña de todas las rubias de Hollywood. Fue la versión niña de Capitana Marvel, la versión niña de Sabrina. Tanya. De Tanya también. O sea, eres rubia, ella es tu versión John chiquita. Tío. Y aquí se me hizo muy cool cómo le cambiaron todo el pelo y los anteojos para que tuviera las mismas características de Egon. Es como que, es cierto, son familia, ¿qué onda? ¿Qué estás viendo?
Es cierto, estoy viendo la filmografía de esta chavita y siento, sale Young, no sé qué.
Es la versión chiquita de cualquier actriz rubia, te lo aseguro. Pero sí. se me hace cool. Y se me hace cool que desde cero te están diciendo, está muerto. Porque, pues sí, se murió. Harold Ramis se murió hace demasiado tiempo. Así que sí, se me hizo correcto que dijeran como que no está. Y así pasó, y aquí también está muerto. Pero esta es la nueva historia que vamos a contar. Me gustó.
Tú, yo tengo una pregunta. Cuando viste el trailer de la del 2016, la de con Melissa McCarthy, ¿tú qué pensaste? Tú dijiste, son mujeres, guácala.
No pensé eso, pero sí pensé que no me dio risa. O sea, la película se me hace normal, se me hace mediocre, no se me hace buena ni mala, se me hace... y lo mismo, okay. Se me hacía eso. Lo único que me llamaba la atención de ese tráiler era la rubia. ¿Cómo se llama la que sale en Saturday Night Live?
Ay, ¿está? ¿No es Kristen Wiig?
No. La otra, la loca.
Ella sí sale, pero es cierto, la otra, ¿verdad?
La loca.
No me acuerdo, siempre se me olvida su nombre.
Kate McKinnon. Esa.
¿Ella sí te gustó?
Sí, ella me gustaba en los trailers y es lo único que me llamaba la atención, como que sí, quiero verla a ella, pero lo demás era de que... Neh. Y la película fue... Neh.
Sí, he oído eso. Sí, hay otros comentarios que no, que son mujeres y no sé qué. Y ahorita me salen con que no, esta sí se ve buena, esta es la película que esperábamos. Pero, básicamente...
Se ve buena, pero no sé por qué dirían eso si tu argumento era de que las cazafantasmas no se veían bien, porque estos se ven incluso más diferentes aún, pero está bien, yo sí, quiero verlo. Niños. Adelante, sí, son niños, pero adelante, yo sí quiero verlo. Yo sí quiero ver qué tienen que dar.
Y finalmente tenemos el trailer de Mulan. ¿Tú qué piensas del trailer?
Estoy impresionado de cómo la gente fue tan, ¿cómo decirlo?, cordial al decir como que, ok, aceptaremos la historia diferente. Porque te acuerdas de que todos estaban de que, no, ¿dónde está Shang? No, ¿dónde están mis canciones? No, ¿dónde están los tres, el gordo, Chempo? ¿Y dónde están todos esos? ¿Por qué Shang no va a estar? Pero cuando dijeron de que no, lo queremos hacer para contar una historia que respete más la cultura china. Y todo fue como que, ok. Y Twitter, sobre todo. Claro. Twitter sí se quedó como que, bueno, pues. Y después de ese tráiler, sí, por favor. Quiero verla porque se supone que es una de las películas más caras que Disney está produciendo. Y además...
¿En serio?
Sí, se supone que sí, alguien me dijo eso. Y se puede notar porque todo sí se nota con cultura china. Y además era lo que me quejaba del Rey León y que alababa a Aladdin, que Aladdin hizo muchos cambios y cambió las cosas necesarias para contar su propia versión de la historia y que le hacía su propio sabor. El Rey León era un vil remake con menos y por eso fracasó. Y ahora que están haciendo esta cosa con Mulan, que parece ser lo más diferente posible, que tienen magia, que tienen hechicería, que tienen todo esto, que caminan por poderes,
Yo, la verdad, desde el inicio, cuando se anunció que iban a evitar muchos de los estereotipos que se mostraron en la animada, yo decía, bueno, está bien. Y de hecho, ahorita que veo el tráiler, la verdad, de todos estos tráilers, sí, el de Ghostbusters es el que siento que está mejor hecho, pero el de Mulan siento que es el que más me gustó. Es el que digo, esta sí la quiero ver. Porque yo nunca he visto Mulan. La película he visto así partecitas.
¿Sí? Hijo de la fregada, ¿nunca has visto Mulan?
No, nomás la he visto por partes. Casi no me gustan las princesas, nomás Mérida.
¿Viste Irishman 4 veces o quién sabe cuántas? Pero no viste Mulan.
No le voy a dar ya mi dinero a Disney. No le voy a dar mi dinero a Disney.
Pero trabajas para Disney. Y Mulan es Netflix.
No le voy a devolver mi sueldo.
Tienes Netflix y tienes Disney Plus.
Pues ya, ¿para qué quieren más lana esos güeyes?
La puedes ver ahí.
En fin, hablando de Mulan. En fin, la neta, a mí sí me llama mucho la atención esta película. Lo que sí, yo le quiero preguntar, yo tengo una amiga que es de China, se llama Chinxin. Muchos saludos si nos estás escuchando. De hecho, ahorita le estaba mostrando el programa, pero ella no entendía nada. Y le voy a preguntar qué tan apegada. Porque ella me había dicho que con el teaser que salió ya hace unos meses, dijo que no sentía que fuera tan apegada, o sea, porque sí, a veces ella dice que sí hay mucho americanismo, o sea, que sí le agregan como que los típicos estereotipos, que a veces ponen, pues, a los asiáticos. Dice, por ejemplo, me llamó mucho la atención que ella me dijo que nosotros, por ejemplo, la idea de los asiáticos es de que todos se parecen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ella me dijo
el estereotipo.
Que eso dijo... sin yo decirle, ella me dijo, lo que no me gusta de las películas americanas es de que a los asiáticos eligen actores que se parecen. Dice, todos se parecen, ni siquiera yo los puedo reconocer. Yo no sé ni cuál es cuál. Dijo, porque y ellos ahí crean el estereotipo asiático de que todos se parecen. O sea, yo veo una película americana donde salen asiáticos y todos se parecen. Dijo, donde dijo que más ridículo se le hizo que pusieron lo que es la cultura china... fue en Skyfall.
¿Por qué?
Esas cosas nicks. Porque dice que fue, o sea, fue el típico estereotipo. Hay una escena que es, creo que en Shanghai, no sé dónde.
Sí, porque
ella es de Shanghai. Y dice, o sea, nadie va a ese lugar, la gente no se viste así. Todas las actrices se parecen, dice. O sea, es una manera occidental de poner a China.
Entonces dices que el estereotipo es real, pero porque nosotros mismos creamos el estereotipo.
Sí, pues claro. O bueno, no nosotros, los gringos.
Bueno, o sea, tú y yo no, personalmente, pero la industria.
Sí, o sea, está como los estereotipos mexicanos, que ya se han evitado un poco menos, ya se han estado ya reduciendo, pero existen todavía, el típico con sombrero, mariachi, come tacos, entonces así mismo.
Ahora, nosotros en México... más racista.
Exacto. Ahora, nosotros en México, pues consumimos... el 90% del cine que consumimos es americano. Entonces, lo que los americanos nos ponen de Asia, de lo que es China, Rusia, incluso Sudamérica, vamos a creer que así es. ¿Me entiendes? Porque es el cine que consumimos. Entonces, yo sí le quiero preguntar que si ya vio el trailer de Mulan y qué tan apegado a la realidad o históricamente es. La neta, yo sí tengo dudas.
Yo digo que sí le va a gustar. Yo digo que sí.
Le voy a preguntar mañana. Okay.
Porque sí, a mí sí me gustó. A mí ya no me disgustan los cambios. Sí, yo quería escuchar hombres de acción, pero la verdad es que se ve muy interesante. Se ve muy interesante. Y
sí, pues, ya sí, que se me hace muy interesante todo eso,
quiero verlo y lo voy a hacer.
Sí, igual yo. Y hablando de remakes de Disney, ya acabamos con los trailers, pero aquí tenemos una noticia un poco triste.
Esta se me hace la cosa más... esto me rompe el corazón porque yo lo conozco.
Sí, está muy
esto
triste.
Yo lo conozco en la vida real y me rompe el corazón.
Es mi amigo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Mena o Mina?
Mina.
O...
No, pues tú lo vas a pronunciar mal. A ver, pronúncialo. Pronúncialo para mí, por favor.
A ver, ahí les va, agárrense, hijos de su Mina Masour.
Más o menos, oye, más o menos. Mina Masoud. Mina Masoud. Mina Masoud.
Dice que no ha recibido ni una audición después de aparecer en Aladdin. ¿Él es el que interpreta a Aladdin?
Sí,
pues él dice que no ha recibido ni una audición. Él dice que, pues sí, uno cree que porque Aladdin hizo millones de dólares en taquilla, creen que a uno le va a ir bien y pues no, en realidad no.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
No sé, la neta no sé por qué. Porque la que hace Yasmín es la que sale en Los Ángeles de Charlie, ¿no?
Sí, Naomi Scott. Ella sí la ha estado oyendo bien.
Sí, ella sí, pero pues... pero bueno, ella también fue la que con Aladdin... bueno, Aladdin le fue mal en críticas, pero la actuación de Naomi Scott fue la que más se alabó, la que más se dijo, no, eso sí se aplaude mucho. Entonces, pero no sé. La que yo vi que sí era muy mala era el que hace a Jafar. Yo había oído que esa actuación sí era muy mala. Yo sabía...
sí, pésima,
incluso por ahí escuché una crítica que decía, aquí comenzó y terminó una Se me hizo muy triste.
A mí se me hace triste porque está diciendo que ya se cansó de quedarse callado, de que tiene que saber que después de que haces algo como Aladín, no todo es pétalos y rosas, sí, sino que
color de rosa.
Está yendo, sí, que no ha tenido ni una sola audición desde que Aladín salió. Imagínate lo frustrante que tiene que ser eso. Aladín salió hace 6 meses y Aladín es algo gigante. Yo ahorita mismo estoy en la cocina de mi apartamento y estoy viendo el Funko Pop de este hombre. O sea, el hombre tiene figuras de acción. ¿Por qué no
ahí
le está
se quedó
yendo
en
bien?
Un Funko. Ahí se quedó como un Funko. Y...
¡Oh, maldito!
La neta sí está gacho. La neta sí está... Sí está. Sí ha de estar culero.
No es la primera vez que pasa, y lo sabes. Siempre hay cosas... Hasta muchos...
No.
Por ejemplo, con lo de los Oscars, siempre dicen que a veces ganas un Oscar y tu carrera, ¡pum! Ahí se acaba. Como le pasó, sí, a Halle Berry, que durante mucho tiempo... Le fue,
bueno,
horrible,
pero después... ya porque... Pues sí, pero porque el año que ganó el Oscar fue el mismo año que sacó Catwoman, tan que no la hizo.
Ah, mira.
No mames.
Pero
al que le fue es a Drew Brody. A Drew Brody, él sí fue el Oscar y le fue mal.
Adam Brody.
¿Y Andrew?
No sé, porque
sí,
no
es cierto,
te sabes
Adam,
nada.
Es Adam.
Mi hijo, a ese hasta le cambiaste el nombre.
Es cierto, fue esa. Te le cambió el nombre a Chivato. Pues que ya ni sale nada.
A mí lo que me sorprende... Es que Will Smith también comentó y dijo que es un actor espectacular, que no tiene nada de qué preocuparse. Es como que, ay, espero que, no sé cómo será. Yo sé que Will Smith ha dicho que el negocio es uno muy difícil. Sí ha dicho que es uno difícil y que a veces pasan cosas así. Pero, no sé, o sea, sí me da mucho miedo que después de, ¿qué? 6, 7 meses después de Aladdin, que... Fue una película gigantesca y el sujeto, yo según yo, sí actuó bien. No haya conseguido nada. Yo sí estaría, ay, preocupado.
Sí. Sí, y digo, hay mucho. O sea, pasa... Está el caso también de... ¿Cómo se llama? Keanu Reeves. Keanu Reeves hubo una época en la que...
Salía en pura basura.
Sí, o sea... Y ahorita lo revivió John Wick. ¡Cabrón, güey! O sea, ahorita... Keanu Reeves es la estrella, o sea, canija. ¿Va a salir en Bob Esponja?
¡Ah, sí, cierto!
O sea, pues, eso es un logro. Yo quisiera salir en Bob Esponja.
Ah, pero no lo sé, pobre hombre. O sea, ¿cómo alguien se recupera
pobre
de eso?
No, se puede recuperar, pero en el momento sí es difícil. Yo siento que estar en esa situación así en el momento debe ser difícil y la neta doloroso. Porque imagínate ver a tu coestrella, no Will Smith, porque Will Smith ya era una estrella. Pero ver, por ejemplo, a Naomi Scott o a otras estrellas, pues que les esté yendo bien y tú ahí...
Oye, pero es que lo curioso, lo que se me hace raro es que no es como de que se refiere a conseguir de ganar la audición, sino literalmente no ha podido audicionar.
No le dan.
No ha podido audicionar, o sea, no ha podido ir y presentarse e intentarlo. De vencer a 2,000 actores para ser Aladdin, ahora ni siquiera puede ir a actuar, para intentar ser algo más, ni siquiera eso.
Fíjate, te voy a dar un caso similar, que nunca se ha dado una noticia de que él es triste o algo así, pero yo me imagino que debe ser algo similar. Fue con Rupert Grint, el que interpretó a Ron en Harry Potter.
Ah, o sea, ¿qué le pasó?
Acaba la saga de Harry Potter. Ves a Daniel Radcliffe en tal película, y a Emma Watson con otra tal película, con tus coestelares que iniciaron contigo. O sea, porque los tres iniciaron su carrera juntos y crecieron juntos por 10 años. Y luego acaba la franquicia, acaba la saga de Harry Potter. Y ves que, no sé, Emma Watson ya está en The Bling Ring. Y luego de repente ya es bella. Y luego acá ves a Daniel Radcliffe en todas estas películas independientes.
Y ahorita acá y en salir estas pretty, series. Pretty, no, espera, es Little Woman. Que le
y
está yendo súper bien en crítica.
Y luego también tienes a Daniel Radcliffe, que sale en un chorro de obras. Y lo salió en Swiss Army Man. Y lo salió en... Sale en un chorro de proyectos, Daniel Radcliffe. Y tú no haces... Estás atorado. Y luego lo que haces son películas malas. Y salió en una adaptación, en una serie... De la película de Snatch, de Guy Ritchie. Ajá. Malísimo, dijo, muy mala. Muy mala, dijeron, con Rail. Entonces te digo, pues a veces, híjole, así pasa, o sea, para recuperarte.
Va, ni modo, amigo.
Hay unos que sí se recuperan, pero sí, no, pobre, ya no hay que hablar de tristeza.
No, ya vámonos.
Hablemos Ah, oh, pues ahí viene otra tristeza. J.J. Abrams dice agárrense. Sí, porque este güey lo entrevistó. Muy compo.
Ya lo entrevisté. Lo entrevisté a J.J. Abrams, señores.
J.J. Abrams dice que The Rise of Skywalker incluirá elementos nuevos. Esto incluye incluso poderes Jedi nuevos que podrá enfurecer a mucha gente. Escuchar.
Que eso es algo nuevo.
Para que, mira, sobre aviso no hay engaño, culeros. Dice, sobre aviso no hay engaño, culeros. Cuando la vean no los quiero andar llorando. Yo, me vale madre. Así le dijo.
Me vale queso. Sí, no, que le valga. Que le valga queso. Ya estoy harto. La gente se enoja de cualquier cosa de todos modos. Que meta lo que quiera. Con que sea una buena. Mira, yo ya vi un poquito del material de Star Wars. Yo ya vi un poquito de los primeros minutos de la película en la Comic Con. Y la verdad es que me gustó mucho. Me la disfruté demasiado. Y ya quiero verla, yo estoy feliz, ya no tengo expectativas de nada. Este año me enseñó esto, ya todo me decepcionó. Ningún blockbuster le salió bien las cosas, todos fueron fracasos, menos Endgame y Joker. Pero fue una mala temporada para los blockbusters. Y ya, que haga lo que sea, si Star Wars quiere ser diferente, si quiere meter nuevos poderes, están haciendo cosas, han hecho cosas diferentes, han hecho cosas peores, han hecho cosas mejores, han hecho de todo, están haciendo algo diferente, inténtenlo, denle un nuevo sabor, hagan que este final de la trilogía valga bien. Yo ya vi material, me gustó mucho, hagan lo que quieran, con que puedan terminar la trilogía de una manera cool, adelante.
Sí, ya que se está muy apegada a la saga, que a los personajes, ya mira... Ya el puro hecho de que han creado una trilogía que sigue algo que ya se había terminado, yo no sé por qué los fans tienen expectativas de que, con teorías y güeyes, hicieron algo, una secuela, una trilogía secuela de algo que ya había terminado. Yo no sé por qué tantas expectativas. Sí. Esta madre es para hacer dinero, entreténganse, pásenla chido, no se la tomen tan en serio ya, tan. Sí, porque es la neta, muchos creen, bueno, yo ahorita mucha gente ya, pero desde que salió la primera, después de que salió la primera, como que todos traen esta idea de que lo que iban a ver era lo que George Lucas planeó del inicio, y por eso J.J. Abrams sigue queriendo vender la película así, como algo que George Lucas quiso desde el inicio. Pero yo ahorita ya nadie, ya todos, la mayoría de la gente está como que ya lo que Dios quiera, ya. Saquen lo que sea, que me entretenga. Yo también,
Y si son poderes nuevos, pues que sean poderes nuevos. Siempre están sacando, hay que renovar la cosa. Porque mira, sables siempre están sacando cosas nuevas, siempre presentan cosas nuevas de los aliens, siempre presentan nuevos mundos, nuevos diseños, nuevas cosas. Pues también, que los Jedi también evolucionen. Si quieren, ese es el punto. Si quieren estancarse, adelante, hagan lo mismo una y otra vez. ¿Quieren hacer algo nuevo? ¿Quieren meter nuevos poderes? ¿Quieren expandir la mitología? Háganlo. Si tiene sentido en la historia, perfecto.
No, y ahora, si quieren lo de antes, pues vean la trilogía original. No vean estas. No se enojen, que no les dé una bilis.
¡Hala! Vean, ¿qué te está pasando? Original. ¿Quién eres tú?
Pues es que sí, güey.
¿Tú recomendándole a la gente que no se enoje?
Pues es que, la neta, si van a ir al cine, si ya saben lo que les van a ofrecer y se van a emputar, pues mejor vean el episodio 4, el episodio 5, el episodio 6, y luego vean el episodio 4, el episodio 5, el episodio 6, y luego vean el episodio 4, el episodio... O sea, véanlo una y otra vez, eso los hace felices. ¿Para qué van a ir al cine a hacer una bilis si ya saben que les va a emputar lo que les muestre Disney? O sea, eso es lo que yo no entiendo. O sea, pues quédense con lo que ya hay. Si es lo que les gusta, vean eso y ya. Tan. Pero de todos modos, al final del día, todos vamos a ir a ver The Rise of Skywalker.
Exactamente, ¿para qué nos hacemos? Todos vamos a ir a verla.
Sí, ya. Pero bueno. Ya.
Lo que venga,
vamos a la siguiente noticia. The Irishman. Ya Netflix reveló los números de The Irishman.
Y el ¿cuánta haber hecho gente bien enojado, está... como tú, hijo. Aquí es donde ya empieza lo amargado. Aquí es donde ya empieza la parte del club.
Mira, al parecer Netflix la vio... Mira, vamos a ver. Al parecer 17.1 millón de suscriptores únicos le dieron play a The Irishman. Ajá. Es un buen número, es un gran 17 número. 17
millones. Okay.
17 millones. Beer Box tuvo 26 millones y Beer Box hasta ahorita es la película más vista de Netflix. O sea que The Irishman no alcanzó a Beer Box, pero siento que sí tiene un buen número. No es un número bajo, está como que el promedio, yo siento. Por minuto tiene 13.2 millones, que yo también pienso que es un buen número porque Beer Box tuvo 16.9 millones por minuto. Sin embargo, solo el 18% de la gente terminó la película.
¿Y dice cuándo terminó? ¿Dice el de Beer Box? ¿No dice el de Beer Box para comparar?
A ver, no dice, o sea... No dice, el porcentaje lo viene en las descripciones de la noticia.
Del 100% de las personas que vio The Irishman, solamente 18 terminaron la película.
Exactamente.
Porque
tres horas y media se las aventaron.
No nos merecemos tener cosas bellas en este mundo. Sí. Sobre todo, te la están poniendo en tu plataforma. No tienes que ir al cine, no tienes que pagar algo extra para verla más que tu servicio de todos los meses. ¿Por qué? La tienes
pero
ahí.
Si te... Ahora... Te voy a decir algo.
Dímelo.
The Irishman le fue excelente en taquilla.
¿Por qué?
O sea, había leído. 17.1 millones de personas vieron The Irishman sin compró un boleto para Irishman. Estamos hablando de que cada boleto cuesta $9 aquí. 150, 100, o sea, no mames, un chingo. The Irishman hizo 155 millones de dólares en una semana.
¡Hala!
¡Hala!
O
sea, es... Ok. That's... Estoy leyendo aquí.
¿Qué? Es ¡dilo!
Es un putero, güey. O sea, arrebasó a The Departed, que es el hit más grande de Scorsese, que es de Los Infiltrados, la alcanzó.
¡Ah, okay!
Que era 132
Eso sí
millones.
Me gusta cómo suena.
¡Verga, güey! No, entonces sí le fue muy bien.
O sea, entonces, al parecer, somos nosotros los malditos que nos arruinamos todo.
Al parecer, bueno, a The Irishman, el hecho de que la gente no la acabara en Netflix, pues no es algo tan bueno, que el 18% pues tampoco es tan bueno, pero que haya hecho 155 millones en taquilla, güey, es algo cabroncísimo, porque está alcanzando a su hit más grande, que es de Los Infiltrados, que hizo 132 en una semana. Ahora, estamos hablando de una semana, porque no falta el que me diga, oye, pero Wolf of Wall Street hizo 300, 400 millones en taquilla, pero sí, lo hizo en total, ya cuando salió
de
la cartelera, exacto. Y aquí The Irishman hizo 155 en una sola semana. O sea, ¿sabes lo que significa eso? O sea, siendo un lanzamiento limitado de Netflix, o sea, tuvo excelente recepción. O sea, imagínate todas las productoras que no quisieron distribuir la película ahorita están de estar que se mueren. O sea, imagínate, yo creo que este es la película más exitosa de Netflix en taquilla. Casi estoy seguro, casi puedo asegurarlo sea la que le dé el Oscar. Imagínate eso.
Pero aún así, yo me sigo preguntando por qué. O sea, ¿por qué solamente 18%? Se me hace demasiado poco.
Pues porque la gente en sus casas ya se aburren y se van. Y ya. No están. Mira, Tarantino una vez dijo, y creo que una vez lo mencioné, Tarantino dijo que ese es un problema con Netflix que cambia la cultura de ver una película. No solo de ir al cine, o sea, y que la experiencia no. Simplemente compáralo a cuando ibas a Blockbuster, decía Tarantino. Ibas y rentas la película, te tomabas el tiempo de ver qué películas a rentar. Mm. Y cuando tú ves la película, la rentabas y la ponías, era un compromiso verla. Tú la empezabas y no importaba si era mala, la terminabas. Ahorita con Netflix tienes la facilidad de que tienes
como
una
tú,
plataforma.
¿Cuál te metiste a ver? Hazlo como hombre.
Hazlo como hombre. Yo la acabé. Es un compromiso mío con la película.
Así es, para que vean que Sergio es hombre de palabra.
Sí, yo soy hombre de palabra. Entonces, él dice, Tarantino, ahorita con Netflix tienes la posibilidad de que si te aburre por un segundo la película, la quitas y pones otra, porque Netflix te ofrece 1,000 películas. En cambio, cuando tú rentas una película, nomás tenías esa película por ver. y la veías y te chingabas. Y ahorita hay muchas películas que es cierto, que tendrán momentos lentos, que te aburren y lo que quieras, y ya la quitas.
Sí,
y la quitas. Y no importa si más adelante se va a poner buena, o si ese es el intro, o empieza poquito flojita, o así es, ya no le das otra oportunidad, ya mejor la quitas y te vas a dormir o te pones a ver otra cosa. No le das la oportunidad a la película. Ya la quitas porque Netflix se ofrece otras cientos de películas. Ya mejor pones algo que te entretenga, algo que te... Una película, no sé. Una película de Adam Sandler con...
Ve lo que dijiste, Bear Box se supone que es la más exitosa, ¿no?
Sí, bueno, es la más exitosa con vistas. O sea, es la que la gente más ha visto.
Sí, entonces, pero bueno.
Pero sí, al parecer, es bueno saber que sí le fue buena en taquilla, eso sí.
Sí, eso sí me salva. Oye, andamos bien.
Ahora, la siguiente noticia, Disney Plus es muy probable que se retrase en México. Este es noticia de expansión. Lo que está pasando es de que al parecer un juez aquí en México no está permitiendo la adquisición de Fox por parte de Disney.
¿Por qué?
Porque sería monopolio. Sería monopolio y hay muy poca competencia. Pues hay muy. O sea, dejaría con muy poca competencia. O sea, dejaría con competencia.
Espera, Televisa es quien lo frena, no friegues. Televisa frena la fusión de Disney y Fox. ¡Shit! Exacto.
Y ya había habido un problema. Y ahorita también existe el problema de como Disney compró Fox. Y Fox Sports, al menos por ejemplo, es que todo esto en los países varía, en diferentes países varía. Por eso el lanzamiento de Disney Plus es diferente en muchos países. Ajá. Porque tienen que hacer los acuerdos judiciales en países, pues casi todos los países prohíben los monopolios. Entonces tienen que ver que se apruebe y así. Por ejemplo, en México ya Disney le dijeron, ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos creo que Fox Sports no puede ser parte de Disney. Entonces, Disney aquí en México, digo, aquí en Estados Unidos, no es dueña de Fox Sports. En México iba a ser, pero en México también un juez dijo, no, ¿sabes qué? Si tienes ESPN, no puedes tener Fox Sports. Tienes que vender Fox Sports a otra persona. Entonces, todo eso varía de país en país. Entonces, en México no están permitiendo la compra de Fox porque se iría a convertirse en un monopolio. Aparte de que hay problemas de derechos y así... Digo, es que en cada país se maneja diferente. Entonces, sí hay leyes y reglas que sí se tienen que seguir de acuerdo a los países.
¿Por qué Televisa va a evitar que vea los Simpson?
Otra cosa, los Simpson son allá los tiene Azteca, ¿no? O ya no los tiene, ¿hace cuánto?
No estoy seguro.
Porque me acuerdo que los pasaban en el 7. La neta ni sé, pero... Entonces también depende de quién tenga los derechos de distribución en México y así. O sea, es que es un pedo.
Y es que sí suena como un pex, pero no me imaginaba que alguien como Televisa pudiera intervenir en eso. O sea, no me imaginaba que ellos pudieran hacer como que, sí, vamos a frenar esto, pero piénsalo por un segundo. No, yo no conozco de cadenas televisoras de otros continentes. Por ejemplo, la de Europa, la de Asia, todo eso. Pero en México, sí, la más poderosa es Televisa. Y conocemos la historia de por qué. Y por qué es tan imponente y tan impactante. Y ha tenido varias oportunidades para demasiadas cosas. Pero no puedo creer que a eso mismo puedan decir, vamos a frenarlo. Porque estemos de acuerdo que si hay más gente con Disney Plus, hay menos gente que va a estar viendo la televisión. Si de por sí ya van en bajada.
No, y no es solo eso. O sea, fíjate. Televisa va a tener que competir. Televisa Deportes va a tener que competir contra ESPN, que es de Disney. Uh-huh. O sea, ya no solo compite... Ahora, y si Disney te ofrece una plataforma con ESPN, no sé si Televisa tenga una plataforma que ofrezca Televisa Deportes para que hace el foot. Entonces, pues... A Televisa se le hace más difícil, pues, competir, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Entonces... Entonces, ahora, no solo es el deporte, también es el entretenimiento, o sea, los programas que tienes, los documentos, no sé qué más, no sé qué otras sea dueño de Televisa, ¿me entiendes? Pero como tú dices, es la cadena más grande aquí en México, es lo que más se ofrece en México, ¿sí? Muchos diremos, ah, pues es que ya tenemos Netflix, sí, pero hay mucha gente que sigue viendo el Canal 5, sigue viendo Televisa. Entonces, sí, imagínate que llegue, ya Televisa tiene que competir contra Netflix, y ahora para que llegue Disney, pero en este caso, Televisa yo siento que sí puede parar a Disney, no como a Netflix. Ahora, también Televisa tiene Blim, y Blim va a competir contra Disney, contra Netflix, contra Amazon. Entonces, Televisa dice, pues si podemos parar a estos güeyes, pues tenemos que pararlos. Hagámoslo, ¿me entiendes? Entonces, veremos qué pasa, qué
yo
sucede.
Yo digo que sí va a terminar resolviéndose todo de alguna manera, pero diablos, no, yo nunca me lo esperé, en serio, jamás me esperé que ellos pudieran tener una metida en esto.
Eras el último que esperaba que iba a arruinar todo.
Sobre todo, si ya están poniendo mucha piratería con Disney para poder tener el Disney Plus aquí, que cambian el VPN y hacen todo eso, yo siento que esto nomás lo va a ir de que más y más y más y más. O sea, no va a detener a la gente de conseguirlo de alguna manera.
Sí, claro, claro. Y hablando de Disney, ya se convirtió, es la primera compañía en conseguir 10 billones de dólares en taquilla. 10 billones de dólares.
Ah, es cierto. Y eso que no cuentan a Spider-Man y algo más. Que creo que todavía faltaban otras películas por salir. Ah, eso, que todavía falta Rise of Skywalker por salir y que ni siquiera están contando Spider-Man Homecoming. ¡Qué pez!
Sí, porque es de Sony. Uh-huh. O sea, estamos a ver, vamos a contar las que sacó. Comenzó el año con Capitana Marvel, Dumbo, okay, Aladdin, Avengers Endgame, The Lion King,
uy,
Toy Story,
uy,
y Frozen. ¿Me falta alguna película de Marvel?
Creo que ¿A poco tú las dijiste todas? A ver.
Mencioné 7.
No, pues claro que te van a faltar. Espera.
Capitán Marvel se me había olvidado.
No puedo creer que te acordás de Marvel. Tú trabajas para Disney, ¿no deberías de sabértelas todas?
Pues te acabo de mencionar las 7, carnal. ¿7?
¿Pero cuál falta? ¿Cuál? Uy, ok. Es cierto.
Ya te dije también Toy Story.
Ah, no puedo creerlo.
Fueron dos animadas, tres live action de Disney y dos de Marvel, que son Capitana Marvel y Avengers Endgame.
Piénsalo, mira, Avengers Endgame es la película más taquillera de todos los tiempos.
No,
cállese, ya lo lograste. No, mira, Avengers Endgame es la película más taquillera de todos los tiempos. Aladdin fue un éxito total en taquilla. No se habla de Toy Story. Igual es que cada una y demás. La mayoría, yo siento que muchas sí tienen mucha calidad. Por ejemplo, Avengers, Aladdin, Toy Story.
Pues yo no he oído lo mismo de Aladdin.
A mí sí me gusta.
Mira, hasta ahorita sí que yo vea las únicas de calidad. La única sí que digas bien calidad, así.
Ya,
bien,
sé
qué
vas a decir,
bien.
Toy Story 4. Ya sabía.
Sí, la neta. Endgame está bien. Endgame está ok.
Ay,
sí, está ok. Está ok, o sea, está ok. Nomás porque es el final de...
Sígale. ¿Cómo te encanta a ti? ¿Cómo te encanta la noticia?
Está bien. Y nada más, ¿cuál? Capitana Marvel.
No, Capitana Marvel no.
No, pero The Lion King y la...
Pero qué más... Y así van a seguirle, porque mira, cada vez están consiguiendo más... Y más propiedades, porque ahora tienen las cosas de Fox. Este año Disney lo va a comenzar ya con las cosas de Fox. Entonces tenemos...
Pues ahí está Planet of the Apes.
Tenemos las películas de Pixar. Tenemos las películas de Marvel. Tenemos los proyectos de Star Wars. Tenemos los proyectos que son los remakes, que es lo que les encanta estar haciendo ahorita mismo. Que ya se viene La Sirenita y más cosas, como ya se la saben.
Y espérate.
Ahora, ¿Ahora qué? ¿Ahora qué?
Avatar 2.
Sí, anda. Ahí está. Avatar 2. O sea, el próximo año se viene igual. Y la única competencia que Disney tiene ahorita mismo es sí mismos. No tienen competencia. Están adueñándose de todo.
Sí, ¿no? Y luego si nadie saca... Digo, porque Disney no va a competir contra las películas independientes. Está compitiendo... Híjole, bueno. Sí. Bueno, pero eso es para otro tema. Está compitiendo con las grandes... Como Universal, Warner Brothers. sí están, hacen para un lado las independientes. Pero pues no hay nadie que vaya a quitar. Universal no va a sacar, a menos de que saque Rápido y Furioso, pero pues ya está, esa ya la van a acabar. Para la décima acaba. Todavía faltan dos, pero. Pero Dios. Igual este. No hay otra franquicia. Ya Jurassic World, ya.
Yo lo único que digo es de que esperen el próximo año Club de los Amargados, comprado por Disney.
Sí, sí. Sí, ahorita yo estoy haciendo los contratos para vender el podcast.
Dale.
Pero bueno, y hablando, todavía tenemos otra noticia de Disney. Pues Tom Holland le habló a Bob Iger para que trajera, ya todos sabemos, de hecho casi comenzó el Club de los Amargados con esta noticia cuando Spider-Man se fue a Disney. Pues al parecer Tom Holland le habló a Bob Iger, el CEO de Disney, pedo. Así, pero, borracho, como exnovia sentida, güey. Como exnovia ardida, le habló, dijo, mira, güey, hay que hacer las paces, carnal.
Pobre, sí.
No seas culo, güey.
O sea, eso que te pone a pensar todo lo que pasa detrás de escenas. O sea, que el sujeto... O sea, Tom Holland le marcó llorando, borracho, a Kevin Feige.
No. O sea, es que en realidad...
Kevin Feige, Bob Iger. Que contestó una llamada. Sí, que contestó una llamada de Bob Iger.
O sea, Tom Holland andaba muy agüitado. O sea, no mames, carnal. ¿Cómo que Spider-Man lo sacaron de Disney? Entonces Tom Holland dijo, oye, apártame una cita con el Roberto. Entonces le dijo, no, que sí. Y que un día andaba medio pedillo, que andaba con su familia. Con unas chevecillas.
Sí.
Y en eso le llega una llamada. Trin, trin. Y dice, llamada desconocida. Y él, fíjate, ¿eh? O sea, en la entrevista dice, no, pues llamada desconocida. Dije, pues es Bob Iger. O sea, que no, qué chido, güey. O sea, imagínate que me ay, llamada desconocida, güey.
Qué buena confianza, ¿eh? ¿Tú que trabajas para Disney? Cuando te entra una llamada desconocida, ya sabes quién es.
Ya sé que es Bob Iger, ¿eh? Va a ser mi carnal Bob Iger. ¿Qué pasa, Roberto? No. Entonces, y que andaba medio pasadito de copitas, y pues le lloró, y le dijo, oye, es que no mames, güey, Spider-Man. Entonces, y aquí, hemos aquí, Spider-Man volvió al MCU, con una...
Pero mira, si se puso,
Sí se logró.
Y no, qué bueno, pero qué locura, es lo mismo como que este John Boy llega perdiendo el script, Tom Holland llorándole a Bob Iger... Es que, nunca se entera, porque nunca nos vamos a enterar de la verdad. Siempre hay una mentira dicha, siempre hay un trato que se hace, siempre hay algo detrás de escenas que te cuenta la realidad de esas historias. O sea, esa gente es igual que tú y como yo, en el sentido que son gente buscando proyectos y cosas que hacer y buscando trabajo y haciendo cosas que les gustan. Entonces, solamente una escala muy distinta. Y es lo mismo con Holland. Tom Holland es un actor. No es Spider-Man, no es Peter Parker. Tom Holland es un actor y que consiguió el rol y que cambió su vida. Y al parecer está muy agradecido por eso. Y ve, ahorita mismo tiene películas, dos películas animadas el próximo año que van a salir. Y una es con Disney y otra... Es que también, bueno, también ya con Disney. Tiene dos películas que van a salir con Disney. Del sujeto sí, sí se ve muy agradecido por eso. Así que si lo consiguió, sí lo salvó.
Digo, Tom Holland... Ya estaba construyéndose una carrera antes de Spider-Man, pero yo siento que Spider-Man lo impulsó más, o sea, le dio un push bien cabrón. O sea, yo siento que sí le dio un impulso muy fuerte y porque sí, o sea, ya él ya estaba con, no es como que Spider-Man le fue el inicio de su carrera, pero sí le dio un impulso muy fuerte para ir desarrollando más su carrera, para crear... Sí, para que tuviera más, no como nuestro compa el de Aladdin, que nomás no. Acá Tom Holland le pasó lo contrario, o sea, sí está teniendo quien lo contrate y así. Entonces, a él sí le está yendo muy bien.
Pero, bien, amiguito, yo digo que ya con esto vamos a cerrar el programa porque ya viene la plática final de la película de esta semana, siento yo.
Exactamente. Sí, yo creo que lo de los premios lo dejamos para la próxima semana.
Ya no hay espacio aquí. Pero
después lo analizamos más.
Estos últimos 10 minutos que nos quedan para
hablar de Knives Out, o en español,
entre navajas cuchillos al y secretos. Revés. No, cállese, cállese. Entre navajas y secretos, mugre tipo naco. Entre navajas y secretos, queridos amigos. ¿Por dónde comenzar? Recuerden que lo que estamos a punto de hablar es una discusión con spoilers. Así que si no okay. han visto la película, por favor, dejen de escuchar en este momento. Porque yo, en serio, es una película que vale la pena.
Ok, déjame empiezo yo. Yo la vi hace dos semanas a que se estrenó en Acción de Gracias. De hecho, cuando te vi yo la había visto. La verdad, se me hizo genial, se me hizo muy padre. El único pero que le tengo a la película es cómo... Bueno, vamos a hablar de las cosas buenas, que son un montón. Creo que se me hizo muy original, se hizo muy chingona. A pesar de que yo con la mentalidad de que, ok, va a ser una película estilo Clue. Así de que...
Pero es Clue, hasta lo dicen en la película.
Sí, ah, sí, pues sí, o sea, es como, es Clue, básicamente, con este... ¿Cómo se llama? Con el de Rocky Craig. Horror Picture Show.
¿Qué?
Con el de Rocky Horror Picture Show, ¿cómo se llama
¿Cómo que?
Que ya sea ahí... Hay una película de Clue, Tim Curry, sí sabía,
Tim Curry, sí, Tim Curry.
Sí, Tim Curry, ajá, con él. Se siente así, se me hace muy original la historia. O sea, se me hizo muy padre.
Increíble, se me hizo
el
increíble.
Punto, otro punto muy fuerte es el guión. El punto más fuerte es el guión, fácil.
Sí,
otro punto, las actuaciones. Las actuaciones están buenísimas.
Hablas de armas, no sé quién me dijo que estaba solamente ok. ¿Cuál ok? Se me hizo...
Ay, no, todos, no hay nadie ok. Todo el mundo está excelente.
Ajá.
Creo que me hubiera gustado verlos más. Me hubiera gustado ver más de todos los personajes.
Pero yo siento que sí funciona. O sea, que nos dieron lo necesario. Sí, funciona. Pero claro que quería ver más.
El único pedo que le tengo a la película es cómo llegan a la conclusión. O sea, cómo resuelven el misterio. Es el único pedo, porque...
Dilo, estamos con spoilers. Okay,
sí,
dilo, ¿qué?
Sí, con spoilers, ¿eh? Siento que la manera en que Daniel Craig llega a la resolución del misterio, siento que es como que un poco brincar en conclusiones, como cuando dicen brincaste, jumping conclusions, cuando tú...
¿Qué?
Siento que muchas de las cosas las adivinó. O sea, como que siento que
todo estaba dicho bien. Al final te ponen todo el caso y era como que sí, todo une cabos. La acabo de ver ahorita. ¿Por qué dices eso?
No sé, sí, siento que como que sí se sentía
más como que... Todo lo explica totalmente.
No, o sea, es que sí lo explica, pero porque tú lo viste en la película. O sea, es como... O sea, como que hay cosas que sientes como que las adivina... Pero no te pone que las adivinó, simplemente te pone, es que como moviste el dedo para acá. O sea, digo, son cositas convenció. La vi hace dos semanas, tendría que verla otra vez.
Por eso yo la acabo de ver y te digo, yo vi que al final, cuando está resolviendo todo el misterio, cada mugroso detalle que sí, que yo ya había visto, él también ya había considerado de alguna manera,
pero siento que hay cosas que dices, güey, pero ¿cómo lo supiste? O sea, siento
no,
que...
No, yo siento que no, que es... no es no, para nada. Todo está bien justificado.
No sé, yo
aquí
sí
no
lo siento. O sea, sí le tengo que ver. No. Es que no hay ningún agujero. No siento que haya agujeros en la trama para
nada. No, por
nada,
eso, pero no siento que no hay como que adivinanzas. Literalmente, todo llega a una conclusión de alguna manera diferente. No como pasa, sino de alguna manera diferente lo va hilando.
Te digo, o sea... Siento que, no sé, como no me convenció del todo. No creo que... No me convenció del todo. El misterio sí se me hizo muy chingón. Lo que se me hizo muy padre fue que todo te lo revelan a la mitad. De hecho, a la mitad dije, no, mami, sí, ya me revelaron
a la mitad,
todo.
A la mitad del primer acto, en el primer acto cuando se acaba, ya
sí,
te revelaron qué
es. Sí, de hecho,
ahí
termina el primer acto.
Ahí termina el primer acto. Cuando te revelan quién lo hizo, es donde se acaba el primer acto.
De hecho, cuando acabó fue cuando dije que... Híjole, a ver si no la arruinan todo porque me contaron todo. Y no, o sea, no, para nada. O sea, te digo, el único pero que le tengo a esta película es ese. Como que no me convenció cómo llegaron a... Porque te digo, el misterio, todo lo que hay detrás del misterio, todo se me hizo muy bien hecho, muy planeado. O sea, tal vez siento que mi único pero es de que tal vez le hubieran dado más tiempo a la película. ¿Me entiendes? Como que si hubiera sido más larga... Le hubieran, no sé, no va a convencer un poco más.
No, eso no va a ser.
De hecho, ¿crees que es mi octava película favorita?
Para mí, yo siento que es la mía. Para mí, yo siento que es mi primer película favorita.
¿En serio? Bueno, no.
No he visto Parasite. Cállese, si es mi lista. Para mí ha sido la mejor película que he visto este año, porque yo estaba todavía entre Boda Sangrienta y luego llegó Knives Out. Y es que las dos tienen un concepto muy similar, de que tienen gente millonaria, sí, donde tienen sus propios personajes y personalidades súper extensas, y me encanta, sí, sí, me gusta mucho. Pero Knives Out, yo siento que a lo mejor... Yo nunca le voy a quitar nada de mérito a Boda Sangrienta porque es una película increíble, pero Knives Out no le encontré ningún defecto. En serio, no puedo esperar para hacer la crítica. No tengo nada malo que decir de la película, más que sí, quería ver más de ellos y ya. Quería ver más de ellos. Porque esta película lo que hacía eran mil donas, como decía el detective. Eran miles de donas, porque eran como 14 cosas pasando al mismo tiempo, donde todas tenían sus perspectivas diferentes, donde cada maldito personaje lo veía y lo modificaba a su propia manera, y aún así lo lograban intercalar y lograban tener la verdad y lograban también manejar el concepto de las verdades de cada uno y las intercalaban para que te dieras cuenta que había discrepancias y que había errores, y supieron utilizar la exposición y los giros cuando se supone que eso es algo como que muy barato en los guiones. Aquí todo el guión es esto y lo usaron a la perfección. Lo usaron a la maldita perfección. Y te interesa cada personaje, y te interesa saber la versión de cada personaje, sí, y te interesa ver cómo cada historia se va conectando, y cada detallito, cómo lleva a otro detallito, y tú empiezas a pensar como que, ah, aquí vamos a ir, y de la nada la película cambia. Por ejemplo, en el primer acto te dan la respuesta de quién fue el asesino, y a partir de ahí... La película se convierte en otra cosa, en que no la descubran, en que no la estén descubriendo. Y luego, en el tercer acto, se convierte otra vez en descubrir quién es el asesino, pero ya de una manera muy distinta, explicándote que esto pasó, que estas son las alianzas, que este es el contexto, y ahora te vamos a decir quién lo hizo, por qué, y nunca lo vas a adivinar cómo fue. Porque cada vez que estás a punto de agarrarle la pista, la película te recuerda de que ya pasaron... 5 pasos y que ya te dejaron atrás. Porque uno de mis momentos favoritos fue al final con lo de la ama de llaves, que sí estaba muerta. Porque cuando literalmente recibe la llamada.
Eso es súper genial.
Cuando recibe la llamada, todos se voltean y se quedan de que qué pasó. Porque el mismísimo Ryan Johnson, que escribió el guión, ya sabía que nosotros íbamos a estar igual de que qué pasó. Y que después lo revela en el sentido de que sí, sí está viva, todo bien. Hay un momento donde todos respiran porque se sentían como nosotros. Y al final eso es lo que termina siendo lo que incrimina a Chris Evans. Y además lo hacen con vómito. Que toda la película llevan hablando del vómito, del vómito, del vómito, del vómito.
Eso te iba a decir,
esta película
algo
nos hace sin el vómito.
De hecho, algo muy bueno de la película y del guión son los gags.
Sí.
Todo eso, esa continuación, por ejemplo, tenemos lo del vómito, tenemos lo de la abuela que se aparece.
¡Ándale! O sea, también le sacan jugo a lo de la abuela.
Exacto, o sea, está muy bien. Ten lo de los perros, tenemos a los perros también. O sea, hay muchos gags muy exageradamente inteligentes. O sea, se me hizo muy bien escrita esta película. Y, o sea, sí, la verdad, sí se me hace muy buena. Iba a decir algo que me gustó mucho, pero lo olvidé.
No, a mí me encantó eso, que no sé cómo lograron combinar tantas perspectivas diferentes y enfocar y también tratar de resaltar las cosas que se equivocan y no resaltándolas de una manera muy obvia, sino, por ejemplo, cuando creo que es Jamie Lee Curtis quien está contando la historia de cuando le están celebrando el cumpleaños y que ella es quien está bajando el pastel y está enseguida de su papá. Y luego cuando también Michael Shannon está contando esa historia, también se pone en la misma posición. O sea, cada uno tiene su perspectiva tan marcada y tú vas notando y tú puedes ir armando como que un mapita, pero nunca te aburres. O sea, nunca te aburres porque quieres saber quién lo hizo. Y si ya sabes quién lo hizo, hay otro misterio más. Y si ya se resolvió ese misterio, hay otro misterio más que todavía no te resuelve todo y que te cambia toda la perspectiva. Al final, que fuera Chris Evans... ¡Wow! No, me impresionó demasiado.
Mira,
esta película.
Lo que a mí me gustó, o sea, fue el misterio. Porque ya para estas películas es muy difícil crear un misterio. Porque ya hemos visto muchas de estas películas en las que... Porque si hubiera terminado con la típica fórmula que se sigue de alguien es el asesino, a veces no sorprende por la manera de que, ok, es una investigación y el último encuentran al asesino. Es tipo Scooby-Doo, ¿me entiendes? Ajá. Tipo Scooby-Doo de que ya tiene al asesino. Ya no sorprende porque dices, bueno, o sea... pero el, sí. Yo siento que Rian Johnson supo contar la historia. Y el hecho que contara desde el final del primer acto quién era el asesino es una manera diferente de contar la película. Porque bien pudieron haber hecho la típica fórmula, con el mismo misterio, pero con la típica fórmula, se hace la investigación, y al último ya te dicen, no, pues fue Chris Evans, por esto, esto y el otro. Fin. ¿Me entiendes? Y nos sorprende. Pero aquí es que, lo padre es cómo la cuenta, cómo se maneja
eso. Es que mira, bien pudo haber sido cualquier otro, bien pudo haber sido Michael Shannon, bien pudo haber sido Jamie Lee Curtis, bien pudo haber sido quien sea, y siempre hubiera sido una decepción, o siempre hubiera sido como que, ah, ok. Aquí lo que más sorprende de que sea Chris Evans es por, como tú dices, que cómo lo cuentan. Porque obviamente es el sospechoso principal. Y aquí no te decepcionas de saber como que, ah, él es. Porque hay tantos giros y hay tantos sospechosos y hay tanta manera de despistarlo todo que cuando te lo dicen, la verdad es que sí, no tenía idea de adivinar que él pudo haberlo sido. Me engañó totalmente. Y la verdad es que cuando te explican todo el plan, ah, no, sí, sí, lo lograron. Me convencieron totalmente que me pudieron engañar y por eso es que termina siendo tan satisfactorio. Porque la respuesta de quién lo hace, te la contaron de una manera tan genial el cómo lo hizo.
Es que yo siento que, mira, Chris Evans, si te pones a pensar, todos tenían algo en contra del anciano. Ajá. Todos tenían algo en contra. O sea, entonces elegir a uno así random hubiera sido decepcionante. De hecho, pudo haber sido cualquiera, ¿no? Y Chris Evans, yo siento si lo piensas de la manera obvia, Chris Evans era el más obvio. Si te puedes pensar, ah, era el más maldito, el más huevón, o sea, yéndote por los estereotipos, ¿no? Del asesino, ¿no? De las películas y de las historias viejitas, ¿no? Era el más como que el obvio, ¿no? Pero después te empiezan a contar que él sí lo mató, pero no fue por lo obvio, fue por así, por otro. Y eso me hizo bien genial, que no se va por lo obvio. Incluso es engañosa, es muy engañosa.
Sí, o sea, que las cosas pueden salir mal y que le salen mal a todos y que la vida no está así planeada. O sea, a mí me gustó mucho que el tipo sí se suicidó y se suicidó por accidente.
Sí, exactamente. O sea,
eso se me hace como oscuro, pero justo. Sí, o sea, tenía que pasar. No, sí. No todo puede ser un cuento de rosas. O sea, está muy triste y está muy trágico, pero tiene sentido.
Otro punto a favor es de que, por lo general, estas películas siempre el principal es el policía o el detective. Y aquí me gustó que la principal fue el personaje de Ana de Armas. Eso me gustó mucho. Que la historia se centrara en uno de los sospechosos. Porque al final de ella era una sospechosa, ¿no? Entonces me gustó eso. Eso también me gustó. Entonces sí, la película sí es bastante buena. Sí, me gustó bastante. Es muy original. Sí. De Rian Johnson, del que chillan tanto que destruyó Star Wars
y lo que sea. Dirigió el mejor capítulo de Breaking Bad y dirigió mi película favorita del año hasta el momento.
Ojalá nunca dirija nada de Mandalorian porque no lo merece. Sí, o sea, la neta, no lo merece.
Ya estoy del lado de Rian Johnson. Me recuperó con esta película. Me recuperó totalmente.
Yo siempre supe que era. A mí siempre se me hizo buen director. Siempre creí que era un buen director y ahí está. Hecho. Muy bien.
¿Dónde te seguimos?
Estoy en Twitter e Instagram como @elsergiomunoz. Sin ñ, con n, porque los gringos no tienen ñ, no saben que la existencia de la ñ en el español. ¿Tú, Héctor, dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver tus videos?
Ya saben que me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas y en Facebook y Twitter como Caja de Películas también. Además de que en Instagram estoy como Soy Héctor Portillo. Vayan a verme porque estoy subiendo un montón de mi viaje a Brasil y así que quiero que compartirles un poquito de todo.
Así es. Y también estamos en la página de internet sergiomuñozesquer.com/amargados. Ahí están todos los episodios disponibles. Excelente. Ahí los pueden encontrar y también estamos en Spotify, iTunes y iVoox.
Y ya saben que cualquier cosa que quieran mandarnos referente al Club de los Amargados, solamente tienen que utilizar el hashtag SoyAmargado para que podamos compartirlo como lo hacemos todas las semanas. Así que, sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana. ¿Algo más, amiguito?
La próxima semana hablamos de la temporada de premios. tal vez ya podamos hablar un poco de nuestras predicciones, cómo se ve el panorama, el ambiente. Y yo creo que es todo por ahora.
Excelente.
Muchas gracias, compañero.
Nos vemos la próxima semana. ¡Nos vemos!